sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba y hoy vamos con dos temas que nos interesan mucho. Después de una detención de 2 días por parte de la policía política en La Habana contra Luis Manuel Otero Alcántara, un artista del performance, y 4 activistas más, entre los que estaban el rapero Suandri del Río, estaba también un artista como Iris Ruiz, estaba el poeta audiovisual Amaury Pacheco, Amaury de Ovni, y también Yaneles Núñez, la novia de Luis Manuel Otero, quien es una curadora de arte. Pues allí, en una protesta pública en el Capitolio Nacional, Yanelis, ante la intervención de la policía y que le negaron a Luis Manuel Otero hacer el performance que iba a hacer, ella se cubrió totalmente de excrementos humanos. Al salir, después de los días de detención, Luis Manuel nos ofreció también una entrevista para este programa Contacto Cuba, analizando y exponiendo todo por qué lo hacían, de qué se trata el artículo 349 de 2018 que ata de pies y manos a los artistas cubanos, no solamente a los independientes, también a los que trabajan con las instituciones oficiales. Van a escuchar que en muchas ocasiones Luis Manuel se refiere a la palabra excremento con la palabra que usamos comúnmente todos los cubanos. Rogamos que escuchen bien, porque aquí hay mucho de la censura y hay mucho de lo que pueden hacer los artistas cubanos y no lo están haciendo, y este es el reclamo de Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, ¿cómo surge la idea de simbolizar en lo del excremento la protesta pública? ¿Por qué el excremento y por qué un lugar como el Capitolio?
Primero que todo, el excremento parte primero del simbolismo básico de cómo nos sentimos nosotros. Cómo nos sentimos nosotros ante un poder casi absoluto, el hecho de que tú como artista y como individuo en Cuba eres una el sistema, el régimen puede imponer leyes que vayan inclusive contra el propio individuo y no pasa nada. Y tú al final eres una que apesta, ¿entiendes? De momento uno como artista va dentro de un tiempo, cuando se apliquen estas leyes, va a ser una mierda. Todos artistas que no tengan ningún tipo de estudio académico o no entren dentro del canon que el sistema decide, vas a apestar y al final vas a desaparecer. Y nada, de ahí era que venía un poco el simbolismo de esto del excremento. Lo otro era casi técnico, el hecho de que tú pusieras excremento encima, que para nosotros era algo simbólico, algo que verdaderamente cuando ya estás como molesto con el sistema, el olor, el mal olor y ese tipo de cosas pasan a un segundo plano. De hecho, Yanelis lo demostró. Claro. Era que la policía y la seguridad del Estado le cuesta mucho más trabajo pasar a tocarte o a esa hora
manipularte, físicamente. Es más difícil.
Sí, es mucho más difícil.
Y por otra parte, esta protesta contra el artículo 349 es como una vuelta de tuerca, porque de todas maneras la misma política cultural de la revolución, como le llaman ellos, es una especie de manual de Torquemada. Ya ahí mismo hay censura. Simplemente yo creo que con el artículo este han ido un poco más adelante. ¿Cómo tú ves puntualmente contra quién iría esto? ¿Contra todos los artistas? ¿Contra quiénes?
Yo creo primero que todo que es contra todos los artistas. Yo primero que todo creo que no solamente contra los artistas independientes, que ahora mismo no tienen el registro creado, también le dice a los artistas que pertenecen al sistema: no sean los locos que le puedo quitar el carnet y a esa hora entran también dentro de este saco, que fue lo que pasó en la Bienal 00. En la Bienal 00 había artistas como Edgar Espósito, como Luis Trapada, que son graduados de sus academias, son graduados de sus escuelas, están legitimados por ello como artistas, pero a la hora cero hay otra ley, hay una contraley que es así, no nunca sale, pero existe, donde ellos tienen el derecho de quitarte el registro del creador, quitarte toda la sombrilla legal que que te ampara en Cuba y a la vez ya entras dentro de ese saco y también te pueden decomisar la casa y entras dentro de esa ley. Entonces al final no es solamente para los artistas, los músicos, la gente de cine, que no se graduó a la escuela y no tenga este carnet, también está diciendo esa gente, pórtense bien que yo tengo todo el poder y estoy desanimado por una ley. Que al final, ayer estaba hablando con Amaury Pacheco, y Amaury Pacheco decía, es que ahora mismo ya sabes la política cultural, esa es la ley cultural, ya eso es una ley, eso ya está impuesto y regrete impuesto. Con relación a lo del excremento, también teníamos antecedentes primarios así y súper inmediatos, que era Ángel Delgado, donde él se en los años 80 encima del periódico Granma. En este caso, nosotros con lo que estamos somos nosotros, ya ni siquiera es el hecho del periódico Granma. Eso es un antecedente también como muy importante dentro del arte cubano, que nosotros también utilizamos ahora mismo a la hora de extensión.
Claro, han pasado ya como 14 días desde el 10 de julio que salió el decreto ley. Y el silencio de los artistas, no solamente respecto a la protesta que hicieron ustedes, a la detención tuya, el silencio de los artistas respecto a algo que le está cayendo encima, es abrumador y es espantoso.
Sí, indiscutiblemente no, ahora mismo en Cuba no hay las estructuras para que los artistas se unan o los artistas para saber la molestia de los artistas. Pero cuando uno, que está ahora mismo aquí en la realidad cubana, sobre todo en esta aquí del día a día, empieza como a tantear y empieza como a escuchar los comentarios, te das cuenta que todos están molestos, muchos tienen miedo y otros no tienen la estructura. De hecho, después de esta protesta pacífica que tuvimos en el Capitolio, varios nos han escrito como diciendo, vean, ¿por qué no contaron con nosotros? Cualquier cosa que vayan a hacer de nuevo, llámenos. Varios. Hay una cosa importante y es el hecho de que en Cuba no hay ningún tipo de estructura, primero para saber verdaderamente cuál es la ley. Esa ley a nosotros no nos llega porque nosotros estamos arriba constantemente de todo lo que sale, de todo tipo de cuestionamiento, de todo tipo de injusticia como es el sistema. Para ver un montón de artistas ni siquiera se enteran ni que tienen que ni hasta qué punto los afecta esta ley. Y muchos dicen, eso es más de lo mismo. Y realmente cuando tú te pones a estudiar, te dicen, mira, eso no es más de lo mismo. Eso es más el rumor que hay, pero ahora mismo es una ley. Ahora mismo usted está penado, usted por simplemente manchar un pedazo de tela, no pertenecer a ningún lado, no pertenecer a, no tener ningún papel, ningún registro, simplemente usted está preso y comisado a su casa. Claro. Usted no simplemente llamarse Benny Moré, un músico outsider, un músico independiente, un músico sin ser graduado de escuela, está penado, usted más nunca en Cuba puede cantar ni puede hacer nada dentro de Cuba, dentro del territorio nacional. Entonces al final muchos de los artistas no sienten que sí, pero eso no es conmigo, eso es con el otro. Y ya personalmente yo sí me cansé de que no es conmigo, es con el otro. Al final es con todo y al final es con nuestros hijos, con nuestros nietos, y así vamos a durar 20 o 30 años más llenos de miedo y llenos de frustraciones.
Hay cosas muy puntuales contra el arte alternativo, ya sea música, pintura, literatura. Y es que todo tiene que estar regulado y para todo tiene que haber el permiso de una institución. ¿Dónde quedan artistas que pudieran hacer similar a lo que sale, por ejemplo, un músico en el metro de París o de Madrid? ¿Dónde queda un pintor que pueda? Entonces, lo que me preocupa, es decir, por si tú has podido recoger esto, si la gente te ha dicho algo, es que es contra el arte alternativo, principalmente.
Sí, indiscutiblemente ellos tienen mucho más control. Al final, más que contra el arte alternativo o contra el arte que sea, ellos lo que quieren es tener control absoluto sobre el pensamiento individual del cubano. Porque al final un artista es una persona, como mismo usted dice, sale con una guitarra, se siente en el muro en malecón, saca cuatro notas y alguien le paga porque tiene deseo de escuchar algo diferente en esa noche. Y al final, como mismo en el metro de París o en el metro de Madrid, existen eso, en La Habana es en el malecón. Todos estos trovadores, todos estos mariachis, por llamarlo también de alguna forma, que amenizan las noches de La Habana y que ya uno está acostumbrado a salir con su novia romance y que va más allá del arte puro, este discursivo, eso ahora mismo está pegado, eso ahora mismo te pueden decomisar tus instrumentos, te pueden decomisar tu herramienta de trabajo que te costó tu dinero y que no te lo regaló nadie y que una guitarra en Cuba vale mucho dinero y que tienes que te sacrificar durante mucho tiempo. Muchos amigos míos, trovadores que empezaron en el Parque G, que ahora mismo si empiezan a lo mejor a la edad de 15 años sin saber ningún tipo de escuela de música, empiezan a sacar unas notas y después que empiezan a sacar sus primeras notas y su primera historia. Es hip hop. ¿A cuántos raperos le dan el carnet ellos? a un rapero es imposible que quitar la voz, pero te pueden meter preso.
Sí.
Te pueden meter, no sé, una multa, un montón de cosas, como tú me vas a meter, como tú vas a usar una sanción, o simplemente hacer acto, o simplemente hacer cultura. Y ahí vamos una vez más a los trovadores, o sea, ahí vamos una vez más a Sindo Alá, y ahí vamos una vez más a Benny Moré. Como tú, si hay 300 años, 400 años de historia cultural cubana, sin papel, sin ningún tipo de permiso institucional para la creación, que la creación es algo divina, la creación es algo que viene directo, de que tú puedes sacar una obra de arte de lo que menos no se piensa, un poco de palo, un poco de trapo, un poema que se escribe en una hoja de papel en una escuela. Mira, vas a tener que cortarle la mano a todos los niños de las escuelas, porque esos niños son los primeros artistas, los que dibujan, los que cantan, los que hacen poesía. Entonces, el Estado cubano va a acabar con la cultura cubana, va a acabar con todo eso, porque cuando en el primer momento que un padre leía a un niño, mira, no puede dibujar porque te van a comisar los lápices y la libreta, ya, ¿con qué margen? Ya, con eso, es lo más aberrante que pudo que está pasando ahora mismo en la contemporaneidad cubana.
Luis Manuel, ¿y no estarían también detrás de los espacios alternativos como el que presta su casa para una galería, una fotogalería, o el que tiene un negocio, por ejemplo, de vender comida y quiere llevar a alguien a amenizar? ¿No estaría también detrás de todo esto?
Claro, claro, pero es evidente que en esta nueva ley están atacando los espacios alternativos que están saliendo también ahora con los últimos 2-3 años. Artistas como Garecó saben que tienen que portarse bien, o artistas como, no sé, los carpinteros saben que tienen que portarse bien, que cuando en un momento muy determinado el Estado cubano crea que ellos están pasándose de la raya, le van a volar arriba. Ahora mismo un espacio alternativo como Tania Bruguera e Instar, ahora mismo es ilegal al 200%, es ilegal, más todas estas ideas independientes de personas que de momento sienten la cultura, son historiadores del arte y tienen espacios independientes, con el mismo oficio, las revistas que están naciendo, las mismas independientes. Estamos hablando que están retrocediendo casi 60 años de nuevo hacia es como el primitivismo puro y legitimado. Claro. Por un momento determinado, por lo menos Fidel Castro decía, no, para la revolución tonta, la revolución nada, y eso era muy polémico y era muy abierto, es como la Biblia. Así que tú decías, sí, pero esto es una ley, ya, esto es como penado. Si tú en tu casa vendes arte y tú no eres artista y tú no estás respaldado por mí, usted está preso. ¿Cuántos artistas no hay en La Habana Vieja? ¿Cuántos creadores naif no hay en La Habana Vieja? Que el sistema nunca le ha interesado meterlo dentro de su bolsa de registro creado y demás. Y han logrado sobrevivir sus familias. No es para ser millonario, ni mucho menos, porque tampoco los artistas alternativos estos de la Habana, los naif o los artistas que están luchando, esos artistas, ¿a dónde tú lo vas? ¿Por qué tú vas a reprimir eso? Simplemente esa gente no está haciendo ningún daño a nadie. Y aun cuando piensan diferente a ti, ¿por qué? Al final eso es una dicotomía. Tú me estás diciendo que sea libertad de expresión, que sea libertad no sé qué, pero es libertad creativa. Mira, eso es una aberración. Eso es la serpiente de meterse la propia cola, ¿entiendes? Sí, eso es contra el desarrollo de la cultura cubana, que nace desde lo más espontáneo, de coger un poco un lienzo, mancharlo de colores y ponerle en la sala de tu casa y a alguien le interese comprártelo y tú vendérselo. Simplemente tú lo tienes que generar el mecanismo de pagarte un impuesto. Entonces no les conviene pagar el impuesto, porque al final ellos también tienen que pagar un impuesto después y reconocer todo el dinero que tienen guardado en cuenta bancaria por ahí y por allá, cuando supuestamente un salario de un presidente no le alcanza para tener la vida que sean ellos y sus hijos. Entonces, al final de la jornada, ellos tienen miedo al arte porque saben que el arte es una herramienta de despertar conciencia. Ellos saben que el arte es una herramienta, la visualidad es una herramienta donde millones de personas se conectan con una foto. Y tienen que ir aquí a Coopel, a jugar fútbol, a jugar básquet, a jugar una pila de cosas para que la gente crea en él. En el mundo del arte, con una sola imagen, logras despertar conciencia a 30.000, 50.000, 10.000 personas. Eso es lo que tienen miedo ellos realmente.
Y finalmente, ¿algún simbolismo en que los que fueran a protestar contigo, entre esos que fueron a protestar contigo, hubiera un rapero, un artista audiovisual y un artista de performance como tú? ¿O fue pura casualidad?
Esto que hicimos fue consensado. Nosotros, de momento, Soandri y Amaury Pacheco hemos generado como de las últimas. La idea fue un gesto que nos unió muchísimo. Y trabajar juntos todo este tiempo nos unió muchísimo. Y de momento fue muy casual. De hecho, cuando estábamos presos decían, qué casualidad cada uno representaba. Porque Amaury audiovisual, pero también es poeta también.
Sí.
Y qué interesante que cada uno representaba un sector determinado de Anneli como historiador de arte, y Rui como viene del teatro, a Mauri hace audiovisual y hace poesía, y Soandri de momento hace hip hop. De momento fue relativamente casual el hecho de que cada uno representara un sector determinado. Y nada, nos sentamos y dijimos, mira, nosotros podemos quedarnos con esto así, con esto dado. Al final cada uno jugaba un papel importante ahí, y cada uno fue importante a la hora de en este debate. A mí porque tenía el poder naranja, y porque yo a lo mejor soy un poco más agresivo a la hora de... Y menos tolerante a la hora de que el policía me meta a mi preso así por gusto, si tú me dices un candente y estoy sentado en muro en el Capitolio, como han sentado 10.000 personas más aquí, porque yo específicamente si tú me dices un candente ya o no. Pero sigue diciendo, cada uno de los individuos que estábamos ahí, estábamos sentados como artistas, más allá de un espacio determinado o no, pero sí, indiscutiblemente, parece que la energía se unió y que cada uno simbolizara un espacio del arte y que le demostrara a los otros diciéndole, mira, nosotros estamos aquí puestos y dispuestos a que nos maten. Entonces, ojalá, y seguro más gente, ojalá y la gente le sirva eso de ejemplo para seguir discutiendo el hecho que nosotros queremos que, no es que nos vamos a quedar ahí, es que vamos a seguir siguiendo el hecho de que esa ley se quite y que nos respondan la carta que nosotros le mandamos al ministro, el que sea. Nada lo mismo si ponen a uno, si ponen al otro, a Pillo, como decía él, a Pillo, a Mara Silvia o a Pan Miche. Me da lo mismo quién es el que me va a responder a mí. Pero el que no me responda a mi carta. No es que se quede en una mera gestión.
¿Es parte de una campaña después, como anunciaste entonces?
Sí. La campaña empezó desde el primer momento que nosotros mandamos la carta. Siempre anunciamos que íbamos a esperar un tiempo relativamente prudente para nosotros, porque una cosa es el tiempo de los políticos, otra cosa es el tiempo de nosotros, la gente del pueblo que necesitamos. Ellos se pueden meter 10 años para resolver un problema, nosotros necesitamos el problema ya, porque se me va la vida. Se me va la vida a mí, se le va la vida a mis hijos, se le va la vida a Mauri, se le va la vida a Soandri, se me va la vida a nosotros, y yo personalmente no quiero que se me vaya la vida. Quiero mi respuesta inmediatamente ya. Ellos no se valorean cuando sale la marcha de Lula, no sé cuánta historia, no se lo vean cuando en Haití o cuando en Nicaragua dice que es terrorista, ellos le dan la vuelta a eso. ¿Por qué en Cuba no podemos también marchar pacíficamente? Al final ellos mismos están poniendo ante el mundo que son unos represores, una dictadura y bien, y que al final de la jornada ellos reprimen. Entonces al final nosotros sí vamos a seguir exigiendo, de maneras muy creativas, de manera cada día intentando poner en jaque el sistema, vamos a seguir exigiendo que nos respondan a estas cartas y que quiten la ley. Es algo muy puntual, no queremos que quiten la ley 349. Esa ley no nos representa a nosotros los artistas. Dicen, mira, mañana pueden quitar el carnet, registro el creador y me quedo en la demandada. Aparte, como decía también Ítalo Espósito, lo que hay que quitar es el carnet. No puede haber un carnet, no puede haber un papel que rija la creatividad. Eso no puede existir, no debe existir.
Amigos de Contacto Cuba, ya en esta segunda parte del programa, aquí hablándoles Luis Felipe Rojas, nos vamos hasta Villa Clara, en el centro del país, para conversar con alguien que ya se va haciendo habitual, Leonardo Rodríguez Alonso. Leonardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. Buenas tardes a ti, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Martí, a lo largo y ancho de Cuba y de las demás plataformas en el exterior de la patria.
Así mismo, desde aquí, desde el equipo de trabajo de Contacto Cuba, te mandamos un fuerte abrazo. Leonardo, vamos a empezar. Yo nací en 1971 y recuerdo haber crecido escuchando aquel lema, aquella consigna del régimen cubano de que habían convertido los cuarteles en escuela. Para 2005-2006 estaban haciendo lo contrario, convirtiendo las escuelas que ellos habían construido, y vamos a decirlo malamente, construcciones, Girón y todo, con todos los defectos que tenían, pero eran escuelas al fin, las estaban convirtiendo en centros penitenciarios de régimen abierto y cerrado. Eso ha proliferado por toda Cuba.
Sí, mira, Luis Felipe, en el caso nuestro, en el caso mío, mi explicación, puedo dar mi experiencia particular. Yo fui profesor alrededor de más de casi 20 años en el municipio de Remedios, donde habían cuatro construcciones de este tipo. Y se puede extrapolar mi experiencia, porque mi experiencia también se hace extensiva a nivel nacional. Yo trabajé en las EFEC, que son escuelas secundarias básicas en el campo, escuelas de nuevo tipo. A la sazón, recordando aquellos tiempos también, que veníamos ya con aquella consigna de convertir los cuarteles en escuela, también se oía una canción muy famosa de Silvio Rodríguez, que decía, Cuba va, Por Amor estábamos luchando, y era dedicada a las EREC y a las escuelas de nuevo tipo. Y existía cuando aquello, en las EREC, una competencia a nivel nacional para ver cuáles cogían el primer lugar. Y en realidad fue una época donde todos los niños masivamente eran llevados a las EREC, eran centros de capacitación en secundaria básica, y después se extendieron a los pre. Y podemos hablar de esa época, si quieres, de
claro,
cómo
claro,
se desarrolló.
Claro, que claro. Es que lo hago desde la perspectiva de que es un sistema que nace decadente porque nace de la manera en que nace, ¿no? El sistema sí, socialista. Pero mira, uno va viendo la decadencia de manera progresiva.
Mira, para que tengas una idea, por ejemplo, en el municipio de Remedio, que es uno de los tantos, yo pasé hace poco por Rovellano y hay muchas más EREC que los ateje y los plantas le están saliendo por encima de cuatro pisos, están dentro de los montes, eso es, ¿para qué te voy a hablar? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros en Remedio hay cuatro de nuevo tipo, recuerdo que la última que se hizo fue una que se llama Mártires de Angola, que se le llama Toranzo, y ese EREC el día que se inauguró con plataformas, bombo y platillo, por la parte de atrás estaban corriendo las heces fecales. Quiere decir que ese sistema de construcción sí. y de mentira que los lleva a ellos a inaugurar fuera de tiempo y fuera de la planificación que tienen, porque es un tipo de construcción sin ningún tipo de sentido de pertenencia, etcétera. Bueno, ajá. Y todo eso ocurrió así. En el caso mío, yo trabajé en una regla de Luis Arcos Verne de Remedio. Actualmente es una prisión. El otro pre, que es el pre William Pieck, más o menos tiene como 80 alumnos, no sé si todavía los tendrá, y los otros son personas que habitan son personas de Zagualachica que perdieron sus casas, y ahí se cría carnero, hay un profesor o dos, eso es algo que sí. que es indescriptible, es increíble. Tú cuentas las cosas que están pasando y nosotros que las vivimos, sí. aún con aquellos problemas, no queremos creer
no lo queremos.
Que está pasando hoy.
Así mismo. A mí lo que me asombra es la conexión que hay entre el problema de concepto que tienen de que la universidad y la educación es para los revolucionarios y cómo cuando esa decadencia los toca por falta de gestión, por el mismo problema de concepto y además, digamos, por los mismos problemas económicos que tienen, todo va a redundar en lo mismo. Es decir, si el sistema educacional nace torcido, yo creo que va muriendo también torcido. Quienes pagamos al final somos los cubanos que tenemos familias, estudiantes, que tenemos sobrinos, nietos, hijos, y que sabemos qué va a dar un sistema así a lo largo de dos, tres periodos, 5, 10, 15 años. Yo creo que redunda en y cae al final, mejor dicho, en profesionales mal formados, estudiantes con mil vicios. Al final creo que es así, tú como profesor que fuiste de ese sistema.
No, como todo llega a un estadio de vejez y la educación no escapa a eso. La calidad, por ejemplo, en aquellos años los profesores eran personas que tenían un arraigo, tenían amor a lo que iban a hacer. Hoy, por ejemplo, ¿cómo tú puedes pensar que una persona de 16 años lo exoneren de servicio militar si entonces se incorpora a las escuelas pedagógicas? Hay personas que entonces se ponen a la clase por tal de evadir el servicio militar. Eso no es formación vocacional. Esa no es la formación vocacional de que ellos se han pregonado siempre. Y además, sería imposible dar a conocer las características de la mayoría de las personas que cogen las carreras pedagógicas.
Claro, es un falso estímulo.
Porque yo por ejemplo, he visto, veo actualmente conozco alumnos profesores que no saben poner ni su nombre.
Sí.
No saben poner ni su nombre, lo ponen con falta de ortografía. ¿Me entiendes?
Claro,
es algo
claro.
Que es inconcebible.
Había algo puntual en cuanto al término de una carrera. Había estudiantes de humanidades, pero de carreras tan específicas como filología o literatura, y terminaban los 5 años, y siempre un punto que muchos criticábamos, ¿no? Decíamos, terminan siendo unos filólogos o unos profesores de literatura, literatura pura, sin haberse leído El Quijote. Y era porque ya había una falta de consistencia en el estudio.
No, la falta de consistencia es total Y por ejemplo, hace poco se habló de eso, no sé en estos momentos, pero hasta el año antepasado no iba a haber ningún graduado de física en la universidad en el Pedagógico de Matanzas porque no había ingresado a nadie. Y por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, y es el terror que ellos tienen. Por ejemplo, es inconcebible que hayan eliminado, han eliminado actualmente las pruebas de ingreso para los estudios superiores, para lo que es la carrera de física, de matemáticas.
Falta de rigor.
¿Entiendes?
Falta de rigor.
Hay falta de rigor porque parece que temen que no aprueben la prueba de ingreso.
Bueno,
porque
sí.
De lo contrario, si tú tienes que tener rigor y tienes que tener personas calificadas y que tengan una formación vocacional, un interés y una sabiduría acerca de lo que ellos van a estudiar y que van a ser los formadores del futuro, porque cuando no hay una robusta enseñanza, la sociedad se pierde. Es la mejor inversión que puede hacer un Estado.
Claro, claro. Leonardo, de verdad, te agradecemos muchísimo a ti, Leonardo Rodríguez Alonso, desde Villa Clara, por este acercamiento al sistema educacional cubano. Un abrazo.
Un abrazo para ti y para todos los oyentes de Radio Martí. Muchas gracias.
Y amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Richie Pérez, en la producción Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta pronto, no falten.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.